Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ya estamos por aquí. Marta Olivia, buenas tardes. Marta Olivia López.
No. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Parece como que me quedé un poco pasmada. Ya me cambié de internet. Ya me cambié de internet. Espero que ya no tengamos problemas con la conexión, al menos. Un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Saludo también al queridísimo Jorge Meléndez.
Gracias, Marta Olivia. Jorge, buenas tardes. Jorge Meléndez.
Buenas tardes. Saludos a Marta Olivia, a Julio, a la audiencia y a todos los demás.
Muy bien, seguramente en unos segunditos se va a integrar Salvador Frausto, nuestro compañero, pero vamos empezando con Marta Olivia. Marta Olivia, ¿qué pensar de esta gira del adiós que ha anunciado el presidente López Obrador? Dice que pasando las elecciones va a visitar no todas las regiones, pero sí todos los estados del país. Dice que tal vez se hagan actos en las plazas, no dice plazas públicas, dice haremos actos, tal vez hagamos algunos actos en plazas. Pero bueno, pues una gira del adiós apenas pasando las elecciones. ¿Qué lectura le das? ¿Qué interpretación, Marta Olivia?
Mira, en primer lugar, me parece que es algo congruente con lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador desde hace muchísimos años, esta cercanía. Y eso explica quién es Andrés Manuel López Obrador. Hace, en la mañanera en la que estuvo hace unas semanas acá en Ciudad Victoria, Tamaulipas, le recordaba yo en uno de los comentarios y de las preguntas que le hacía que en Villa de Casas estuvo en el 2008 con 52 personas, una plaza, un lugar de 5,000 habitantes, y él estuvo ahí. Primero me parece que es un acto congruente con esta cercanía y explica quién es Andrés Manuel López Obrador. También hay que decirlo, es una jugada maestra. Nos demuestra una vez más por qué es un fenómeno político y por qué aplica una y otra vez lo mismo que él ha dicho en sus conferencias de prensa matutinas. Política es tiempo. Casi nadie ha sabido utilizar mejor el tiempo en la política mexicana que López Obrador. Yo leía en la mañana uno de tus tweets, Julio, en donde haces referencia a este anuncio sobre la gira nacional, y concuerdo con lo que escribiste, particularmente con lo que indicas al final, en el sentido que esta gira se llevará a cabo por si alguien intentara crear un conflicto postelectoral. Porque precisamente con todo lo que estamos viendo, ese es el escenario que aparentemente se han planteado algunos personajes de la oposición. Y me refiero a las declaraciones del presidente de México el pasado 12 de marzo, cuando dijo que el Tribunal Electoral le iba a notificar que no hablara del proceso con la amenaza de que le van a levantar un listado de todas las supuestas infracciones que cometiera para darle valor o utilizarlas en el momento de la calificación de la elección. Y bueno, de ahí surge la idea de una especie de golpe técnico que estaría preparando la derecha porque su candidata simple y sencillamente no despega y su campaña, según todo lo que hemos visto hasta ahora, no será suficiente para que el PRIAN regrese a la presidencia de México. Digo PRIAN, ya ni siquiera el RD, porque pues ya no existe en muchas partes el PRD. Así que la gira del adiós de López Obrador será una respuesta a este intento por buscar deslegitimar la credibilidad del resultado del 2 de junio. Y bueno, también es importante destacar el mensaje que vaya a dar en esta gira, el mensaje que, pues obviamente, él busca este proyecto de continuidad. Y bueno, ha escogido a Claudia Sheinbaum Pardo para, pues, apoyarla y para estar de cerca.
Bien, Marta Olivia, gracias. Damos la bienvenida a don Salvador Frausto, que ya está por aquí. Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, Julio, Marta Olivia, Jorge, es un gran gusto arrancar la semana en esta plática con ustedes y con el auditorio.
Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de la gira del adiós que ha anunciado el presidente López Obrador? ¿Qué implicaciones políticas, estratégicas, tácticas le ves a esa gira del adiós? Jorge Meléndez.
Bueno, ya dijo Marta Olivia algunas con las que coincido, pero yo creo que también es una gira para fortalecer a los cuadros de Morena en algunos lugares, para darles aliento en otros, a quienes pues quedaron fuera y de repente fueron superados por priistas como en Puebla, y para decir, en efecto, lo que él ha dicho reiteradamente. Bueno, hago mi despedida como si fuera un cantante, un grupo musical, y yo ya me voy a donde estaba previsto, pero pues yo estoy aquí presente por si se presenta, valga la redundancia, por si hay alguna bronca que parar, porque ya vemos que los señores que están en la oposición le están haciendo caso al señor Jorge Germán Castañeda Guzmán. Es decir, hay que lanzar todo lodo y lo que sea posible en contra de la candidata de la 4T, evitar que gane, etcétera, etcétera. Pero, pues la gente, aunque de repente dice, ¡ah, caray! El señor Saldívar y esto, pues no les hace mucho caso. Creo que ellos mismos se dan cuenta que han tratado de encontrar por aquí, por allá, y no tienen algo sólido en contra de Claudia Sheinbaum y de su proyecto.
Bien, Jorge, gracias. Salvador, ¿qué opinas sobre este tema de la gira del adiós del presidente López Obrador? Pareciera que tiene, desde luego, las implicaciones de fortalecer la figura política, el adiós del político que dice, ya me voy, no voy a ser cacique, ni voy a hacer nada, ya me retiro, y bueno, es una despedida de una larga carrera, larga e impactante carrera política. Y al mismo tiempo, yo por ahí lancé una suposición que recupera Marta Olivia, en el sentido de decir, pues también es para confirmar y defender el muy probable triunfo de Claudia Sheinbaum, por si a alguien se le ocurriera intentar algún conflicto postelectoral. Me parece, Salvador, que el presidente López Obrador no ha utilizado la carta de las movilizaciones que en su etapa anterior a la presidencia, pues era muy fuerte, la recurrencia constante a la movilización, a la demostración del músculo en las calles. Ahora lo va a hacer a nivel nacional. ¿Qué opinas de todo esto, Salvador, por favor?
Sí, Julio, me parece que por un lado, digamos, la gira en sí misma del adiós es necesaria de un presidente tan popular que construyó en tan poco tiempo un partido político muy fuerte, porque el movimiento político es más añejo, pero el partido político llegó apenas, irrumpió en el escenario nacional en el 2015, si mal no recuerdo, pero en el 2018 tiene un crecimiento impresionante, ganan la presidencia y poco a poco han ido ganando junto con sus aliados 23 gubernaturas, tienen la mayoría en los congresos. Entonces se perfila para un triunfo más o menos holgado de Claudia Sheinbaum en las presidenciales, a dominar las elecciones del 2 de junio a nivel estatal, quizá obtengan entre 6 y 7 de las 9 gubernaturas que están en disputa, y también van con de manera muy competitiva por el Congreso de la Unión. Entonces, todo lo construido necesita ir a agradecerlo a la gente que ha votado por él. Pero por otra parte, sí me parece que es también la gira del legado, de la herencia real del bastón de mando hacia Claudia Sheinbaum. Es decir, donde podrían surgirle al principio a Claudia ciertas inconformidades, puede ser en la repartición del gabinete y de las posiciones de poder. Entonces, Claudia necesita tener una fuerza, la herencia del poder simbólico de López Obrador, que recaiga en ella, que se sepa al interior de los simpatizantes y los militantes de Morena, que ella es quien va a mandar políticamente a partir de que se le nombre presidenta, si esto así ocurre. Entonces, esa es una gira para heredar el bastón de mando, el poder real, porque de lo contrario sería muy complicado que el presidente tuviera que estar participando, como él mismo anunció. No va a tener redes sociales, no va a dar conferencias, no se va a presentar en foros. Es decir, suponiendo que esto sea cierto, esta gira será muy importante para ratificar el poder y dar un mensaje claro de quién manda en Morena, porque sin duda pues las posiciones en el gabinete son limitadas, las posiciones en el partido son limitadas, y ahí vendrá una disputa interna fuerte, me parece. Si ya lograron evitarla con la lucha de las 6 corcholatas, que generó algunos roces, pero si vistos a la distancia, pues no hay grandes pérdidas, ni renuncias masivas, ni figurones que se hayan ido. Hubo berrinches, hubo portazos, pero no hubo, digamos, algo de alta escala. Entonces sí me parece importante, porque los vacíos de poder en política existen, son reales, y estos tienen que ser ocupados rápidamente por Claudia y su nuevo equipo de trabajo.
Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, toda esta gira y López Obrador sigue en la centralidad política, sigue en las campañas, pero la agenda la sigue manejando y la sigue controlando el presidente López Obrador. En medio de versiones de que el presidente se habría molestado, son suposiciones, especulaciones publicadas en algunas fake columnas, columnas falsas, de esas que interpretan por métodos psicológicos y telepáticos algunas cosas, pero bueno, se habla pues de que hubo alguna molestia del presidente porque no fue defendida tan abiertamente su gobierno durante el pasado debate. Te pregunto, ¿qué tanto es prolongar el poder presidencial en un momento en el cual, recordemos, cuando el presidente López Obrador ganó, al otro día Enrique Peña Nieto virtualmente se disolvió, se difuminó, se hizo un lado y le dejó toda la centralidad política a López Obrador? ¿Qué opinas de todo esto, Marta Olivia?
Sí, creo que recuperando un poco lo que decía Jorge de esta gira del adiós, pues esperamos, hay gente que lleva 10 años despidiéndose, hablando de los artistas, haciendo conciertos.
Y el reencuentro, Marta Olivia.
Reencuentros, o sea, yo creo que muchísimos mexicanos esperamos que también haya de pronto un reencuentro, ahora sí, la gira del adiós, ¿no? Entonces, me parece primero eso. Yo regreso a eso, a la congruencia de Andrés Manuel López Obrador. Si no va a tener redes, si se va a despedir de la vida pública, me parece que esta gira es defender su proyecto, es decir, y fortalecer en todos los lugares donde se vote por la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y Verde. Me parece que es eso, me parece que es congruente hasta ahora de retirarse, aunque la oposición le agregue algunas cuestiones, él se retira, pero se retira así como ha estado siempre, me parece. Yo no creo, yo descarto esas cuestiones de las columnas o las versiones de que se habría molestado o esto, porque es respetuoso de la estrategia. si no, ya hubiéramos visto otros detalles. Pero bueno, hay cientos de sitios, miles de sitios para crear clickbait si te hacen una noticia escandalosa. ¿Por qué? Porque sabemos que el nombre de Andrés Manuel López Obrador es el nombre más popular en las redes y sobre todo en los medios no tradicionales. Entonces, yo creo que esa parte no lo creo en absoluto, porque si estuviéramos hablando de una hechura, entre comillas, lo pongo así, del proyecto de Claudia como hechura de Andrés Manuel, pues él estaría bastante orgulloso, porque ella tuvo muy buen nivel de debate, por lo menos de presentación, porque estos esquemas ni siquiera permiten el debate, ¿no? Cuando vemos las nuevas reglas y hablan de que de 3 a 5 minutos para contestar y debatir, o sea, Dios mío, no esperemos un debate. Pero sí me parece que fue una defensa muy clara, que no necesita estar repitiendo a cada momento su nombre. Cuando se habla de los programas sociales, cuando se habla de lo que ha hecho esta administración, a pesar del PRIAN-RD, yo creo que de ese momento, sin nombrarlo, lo trae a la escena pública. Entonces, yo descarto que haya alguna cuestión ahí. Es más una cuestión de querer generar este debate ahí. Y yo creo que lo decíamos cuando el pasado 1 de diciembre en el Zócalo, decíamos también, ¿qué va a pasar el día que se vaya? Pues a toda la gente que no puede ir al Zócalo a despedirse, que no pueda estar, esta es la respuesta de esos seguidores de Andrés Manuel López Obrador, de que va a ir a las comunidades. Y mira, sería bien interesante cubrir esa gira, como se empezó a cubrir en la jornada desde esa caravana de Tabasco. Entonces, creo que es eso. Yo creo que va a ser, yo ya lo estoy casi visualizando lo que va a pasar cuando él esté en ese recorrido. Cuando viene a Tamaulipas, por ejemplo, tarda 1.5 horas en salir su unidad y bueno, hay empujones y hay de todo. No quiero pensar el día que se despida.
Híjole, sí, Marta Olivia. Gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, ¿cómo vas viendo ese proceso de transferencia de poder, pero al mismo tiempo, pues de una consolidación, me parece a mí, muy fuerte de la figura del presidente López Obrador, que aun cuando llegue a estar ya como expresidente y aunque se refugie en su finca chiapaneca y lo que tú quieras y gustes, híjole, creo yo que pues un comentario suyo, por leve que sea, sobre algún momento del curso político que tenga la nación o el curso que lleve la llamada Cuarta Transformación, pues va a seguir teniendo mucho impacto. ¿Se puede realmente deshacer López Obrador de ese enorme poder acumulado, Jorge?
Bueno, primero, yo leí la gran mayoría de los que decían que López Obrador estaba muy enojado con Sheinbaum porque no lo defendió y todo eso. Pero pues los que escribieron eso, escribieron, como ya sabemos, una fuente de primer nivel en la presidencia, que es mi gran cuate, me dijo, no, pues en la familia de López Obrador comentaron, es decir, toda una serie de vaciladas que ya solamente los que leen a estos periodistas y creen sus versiones, pues les dan crédito al asunto, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que si es la gira del adiós y va a ser una gira muy importante, pero ¿habrá reencuentro? Pues yo creo que solamente, como se ha señalado, que se ponga en riesgo el triunfo de Claudia Sheinbaum, que se le quiera hacer, así como está ahora la señora Piña, piñando a todo mundo, ¿no? Porque el propio Saldívar, y yo no lo voy a defender aquí al señor Saldívar, no es de mi competencia ni me interesa. La señora Piña está piñando que va a castigar a una serie de personas, entre ellos al señor Saldívar. Y este dijo, bueno, ¿y quién nos va a castigar si no hay quien castigue esas cosas? Y recordemos a un señor que estaba al principio del López Obrador, Medina Mora, que se fue sin que tuviera ningún malestar, nada, sino simplemente le hicieron una llamada, retírate de volada, porque si no, tú vas a caer en alguna cuestión. Y tercer lugar, yo creo que ese empuje del López Obrador quiere transmitírselo, y yo estoy casi seguro que en los diferentes mítines que haga, va a hablar de Claudia Sheinbaum, de su gobierno, de su equipo de trabajo, etcétera, dándole el espaldarazo. Entonces, yo no creo que haya, como en los artistas, pues vamos a hacer otra despedida porque esta no nos gustó a todos. No, hará López Obrador presencia si en el país este tipo de cosas siguen subsistiendo, porque tenemos, como ya se ha dicho, va a haber un segundo piso, espero que sea mejor que el primero en algunas cosas, pero se tiene que construir un nuevo país aquí. Veamos cómo está limitado Petro en Colombia, veamos cómo ha tenido que tratar de hacer alianzas Lula con personajes que no esperaba. Es decir, Claudia Sheinbaum no la tiene fácil, la tiene dificilísima para romper algunas inercias. Ahora se habla de las Afores. Bueno, ¿a quiénes van a quitar las Afores? Al Banco Azteca, a Coppel y a Citibanamex. Y entonces se hablaba que eran 2 billones, perdón, de Afores. Pues no, es una cantidad hasta menor. Pero ya sabemos que los medios, por más que digan que van a cambiar, siguen buscando sus intereses y siguen sacando información falsa para tratar de ver si se puede mover esto o bajar a Claudia Sheinbaum. Entonces, la gira del Dios va a ser un refrendo para Claudia Sheinbaum.
Bien, Jorge, gracias. Antes de que se me olvide, Salvador, déjame nada más comentarle a quienes nos preguntan por el segmento, la sección usual de Claudia Villegas, nuestra compañera de la revista Fortuna, que normalmente está 12:45, 12:50 en nuestra, bueno, de veras, ¿qué horario traigo Marta, Olivia, Jorge y Salvador? 1:50, 1:45, 1:50. Tuvo ciertos problemitas de salud que requieren que esté descansando un poquito. Le mandamos saludos, abrazos, nuestro cariño a nuestra compañera Claudia Villegas, pero ya pronto estará muy activa. De hecho, ya vi por ahí que está chateando algunas cosas. Salvador Frausto, ¿qué onda con este tema de la investigación contra el ministro en retiro, Arturo Saldívar? Denuncia anónima, celeridad, que ya dijo el propio presidente López Obrador, dijo, hombre, justicia expedita, rápidamente la procesaron y ahí está todo esto. ¿Qué lectura le das a esa que pareciera ser una declaratoria de guerra judicial ejecutivo? Salvador Frausto.
Sí, es otra declaratoria de guerra, digamos, fuerte contra el ministro Saldívar por parte del Poder. Pero antes solo quisiera redondear sobre el tema de el supuesto enojo de Andrés Manuel con Claudia. Me parece que no hay evidencia de que haya enojo, aunque sí Andrés Manuel tiró línea a su estilo. Es decir, va a ser política hasta el último momento, cuando hizo los señalamientos en la mañanera de que hizo falta una defensa de los programas sociales. Y de inmediato sí hay una reacción de Claudia en la cual ha profundizado en su discurso público que está muy orgullosa de defender al movimiento obradorista, que ya forma parte de eso y que profundizará el tema de los programas sociales. Y esta declaración, sobre todo, en la que elogia a López Obrador, en la que dice que se creó el movimiento político social más asombroso que hay en la faz de la Tierra, ¿no? Es decir, hay una respuesta y hay una reacción frente a un Andrés Manuel que seguirá haciendo política. Y finalmente, reencuentro, coincido con Marta Olivia, habrá reencuentro si es necesario. Si no es necesario, no creo que haya reencuentro. Ahora bien, con el pleito, me parece que es un pleito directo de Norma Piña contra el ministro Arturo Saldívar, enderezó baterías, llama mucho la atención que la demanda sea anónima. El propio Saldívar se ha defendido diciendo, bueno, no hay un marco jurídico, no hay un marco legal para proceder frente a estas acusaciones que lo señalan de vulnerar la autonomía del Poder Judicial al acercarse presuntamente a presionar a funcionarios de este poder, del Poder Judicial. Bueno, no hay eso, y sí, sin embargo, se le parece a la andanada del desafuero. Es decir, se está metiendo en camisa de once varas la ministra Norma Piña, porque si de por sí el repudio social que se ha visto contra ella y los ministros más conservadores en algunas marchas pudiera generar el efecto contrario de lo que ella quiere, avanzar en una demanda judicial, pero levantar a las bases contrarias a esas posiciones de guerra franca declarada de ese sector de ministros que están abiertamente contra la 4T. Entonces, me parece que sí hay que seguir con mucho cuidado el camino judicial, pero también las reacciones de respaldo hacia Arturo Saldívar, que van a venir más del movimiento en el que ya participa abiertamente, que es en el equipo de Claudia Sheinbaum. Ahora bien, escuchaba a Hernán Gómez hace un momento. Probablemente sea complicado que se mantenga Saldívar cerca todo el tiempo, depende de cómo avance en esas investigaciones, Julio.
Bien, Salvador. Salvador, nada más para no dejar el tema inconcluso, ¿te pareció bien la manera como el propio Arturo Saldívar dejó su cargo como ministro en activo y fue anunciado primero en la cuenta de la propia Claudia Sheinbaum, que anunció que se integraba para seguir trabajando en la continuidad de la transformación, algo así? Me pareció a mí que había ciertos puntos de desaseo en ese salto de una actividad a otra, Salvador.
Sí, sin duda, y es por lo menos pues no los pasos correctos, porque estás en un poder independiente y te pasas directamente a una campaña. Ya lo han hecho al participar en otros poderes, otros funcionarios y otros ministros. Sin embargo, me parece que el cálculo, según la explicación que dio el propio Saldívar y que he escuchado de un sector de, por ejemplo, de analistas políticos o de funcionarios de sectores autónomos, es que el clima político está tan enconado que no hay lugar para los lugares medios, para los lugares moderados, digamos. Hay un espacio muy pequeño y hay una serie de actores políticos que decide jugar de un lado de la balanza. Me parece que ese es el caso claro de Arturo Saldívar, tanto como en su función como presidente de la Suprema Corte de Justicia, es decir, generando posiciones cercanas a el espectro político en el que él simpatiza, como en el momento de decir, me salgo de la corte y me voy directo a participar de un lado de la ecuación política. Me parece que en momentos complicados son decisiones que llegan a tomar los políticos, y en mi opinión son válidas esas posiciones de no dejar espacio de participación falsa, digamos. Hubiera sido más falsa una posición intermedia que una posición clara desde un lugar del espectro y de la guerra política, Julio.
Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, mira un tuit que está, bueno, un post en X que ahora está publicado de Gabriela Díaz Salinas. Mira lo que dice. Dice cosas ridículas de la Suprema Corte.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
De Justicia de la Nación de la ministra N. Piña. Me inician un procedimiento administrativo por haber presentado mi declaración inicial patrimonial 15 días tarde en 2021, cuando trabajé bajo la presidencia de Arturo Saldívar. Cabe mencionar que en esos años mi mamá, que en paz descanse, tuvo cáncer. Bueno, como esto, ¿cómo vas viendo esta, Marta Olivia, cómo vas viendo esta batalla que se ha iniciado a partir de esta insólitamente rápida investigación que ha dado a conocer la ministra Piña? Marta Olivia.
Sí, ese tuit, Julio, ahí viene el seguimiento, la segunda parte, y por qué es tan destacado esa parte donde dice Gabriela Díaz, yo era su cuidadora principal, además estábamos en plena pandemia y el mundo era un caos. Me impresiona que la Suprema Corte destine recursos económicos para ir a notificarme personalmente a Monterrey, vuelos, viáticos, etcétera, por algo que se subsanó y que además pasó hace 3 años. Y también señala, la Suprema Corte se llena la boca diciendo que se deben reconocer las tareas de cuidados, como lo ha dicho Piña en muchos momentos, para publicitarse. Pero la realidad es que son completamente insensibles a dichas tareas. Esto es una venganza política a Arturo Saldívar y todo lo que le rodea. Pero bueno, ella dice, pero a mí tampoco, ni me quiebran, ni me rompen. Así que ese es el detalle. Y bueno, con este tuit con el que me encontré, pues me parece que es muy ilustrativo de lo que está pasando al interior de la Suprema Corte. Si con esa rapidez hubieran actuado, por ejemplo, permíteme regresarme al regionalismo, si hubieran actuado con esa rapidez en el 2021 contra Francisco García Cabeza de Vaca, no estaría el señor ahorita siendo primero en la lista de plurinominales como diputado federal. Entonces, esa es una parte, y hablaríamos de muchos casos, ¿no? Pero a mí me llamó la atención la respuesta que el ministro Arturo Saldívar al anuncio de la investigación en su contra. Dijo, es una infamia y una medida de persecución. Y me parece que por ahí va el asunto. No olvidemos que lo que ya has comentado tú, que en noviembre pasado Saldívar renunció a la Corte y se integró al equipo de campaña de la candidatura de Sheinbaum. Me parece que hay momentos, y lo ha dicho el presidente López Obrador, no hay este momento político que estamos viviendo en México, no hay lugar para los tibios. Entonces, de pronto hay que definir, hay que abrirse y hay que tomar posición. Entonces, a partir de eso, pues Saldívar abrió varios frentes en el escenario político, particularmente con quienes dentro de la Corte consideran que favoreció o estuvo muy cercano al proyecto de la Cuarta T. Me parece que con la investigación a Saldívar se busca que el ministro, primero se busca minar a Claudia Sheinbaum y a lo que representa, y también se busca que sea removido de la campaña. Y su fuerte presencia, eso me parece que está cerca. Y sobre todo, que este escenario le resultaría molesto, incómodo a varios integrantes de la Corte y, por supuesto, a la oposición. Y un capítulo más de esta intensa pelea pública entre dos poderes del Estado mexicano, algo que va a aprovechar la derecha, la candidata Xóchitl Gálvez y los partidos del Frente Amplio por México para llevar el asunto a la boleta. Me parece que la estrategia le puede resultar a la oposición, pero como ha dicho López Obrador, la calumnia cuando no mancha tizna, y en este caso lo que se busca es quitar al ministro en retiro, Saldívar, de la escena pública y de la estrategia para reformar el Poder Judicial.
Bien, Marta Olivia. Jorge, permíteme poner este videíto de un tema del cual te quiero pedir tu opinión, que es el relacionado con el agua contaminada en la Ciudad de México y la batalla electoral en curso. Mira lo que han dicho esta autoridad de la Alcaldía Benito Juárez. Adelante, por favor.
Que hay un contaminante en el acuífero, que ese contaminante es un tipo de diésel, como ya lo confirman técnicos de Petróleos Mexicanos, que está a profundidad, es decir, que se filtró de algún depósito, de algún ducto, de alguna falla, a lo mejor antigua, a través de un sistema de falla geológica, fracturación o grieta en el suelo, para llevarlo a gran profundidad y que está lamentablemente afectando directamente al principal acuífero de abastecimiento de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, esta información, se trata de un hidrocarburo, es un tipo de diésel, se localiza a profundidad, está directamente afectando al acuífero y se transmitió a través de una falla geológica. Es una información que tiene el gobierno. Es decir, la tenemos nosotros y por lo tanto la tiene Pemex, la tiene el gobierno nacional, la tiene el gobierno.
Bueno, pues Jorge Meléndez, ahí sigue la pelea política, responsabilizando la alcaldía Benito Juárez a Martí Batres de estos daños de salud de los vecinos de Benito Juárez y de Álvaro Obregón, falta de coordinación con las alcaldías. En fin, ¿cómo ves todo esto y cómo impacta el proceso electoral en la Ciudad de México, Jorge?
Bueno, primero, Ricardo Rafael escribe hoy en Milenio que el caso Wallace tiene 16, 18 años. El caso Israel Vallarta tiene 14. El caso Salinas Pliego tiene meses. Y de repente un anónimo llega y conmueve al señor Saldívar, que yo decía que yo no voy a defender, porque él mismo ha sido indeciso y ahora sí se decidió. Pues qué rápido. Yo creo, y ahí sí discrepo de mi querido y admirado Salvador Frausto, que no era el momento ni el tiempo y qué necesidad de hacer eso. Yo creo que él pudo haber incluso hecho todo lo que está haciendo sin aparecer como parte del equipo de Claudia Sheinbaum, sino detrás del escenario, que a veces se hace mejor una labor detrás del escenario cuando uno está muy expuesto a todo este tipo de cosas. Segundo lugar, el asunto de la Benito Juárez, según leí hoy, ya solamente hay 10 personas que están evitando la circulación, es un asunto muy serio y muy grave. Y yo no veo que ninguno haya dicho exactamente qué está pasando, porque este es un asunto de verdad prioritario para la salud de quienes viven ahí, que están contaminados, y quizás nos pueda pasar en otros lugares. No se olvide que aquí en nuestra ciudad también hay huachicoleo y tubos por aquí, tubos por allá, y abren esta zanja y no cierran y demás. Hay un descuido, pues, en todo este tipo de cuestiones. A mí tampoco me ha convencido lo que dice el señor Martí Batres, incluso diciendo, voy a dar una conferencia de prensa, pero no voy a admitir ninguna pregunta. Digo, ah, caray, entonces ya estamos todos igual. Yo voy a dar mi punto de vista, y si alguien en esta mesa discrepa de mí, yo se lo agradecería. A lo mejor no tengo toda la razón, pero si yo digo, yo lo que estoy diciendo ahora, Julio, no acepto que se refute, pues es una mala actitud de un funcionario público de primer nivel. Por lo tanto, yo creo que lo de Benito Juárez se debe de realmente investigar a fondo qué pasó, qué sucedió, qué ocurrió, y tampoco debe de lavarse las manos los dos panistas de Álvaro Obregón y de Benito Juárez, porque ellos también son responsables de eso. Y tan son responsables que han hecho edificaciones como les da la gana y por donde les da la gana. Yo creo que hay que ordenar esta ciudad de alguna manera para que no sucedan este tipo de cuestiones, ni mucho menos otras que puedan ser más problemáticas, como ya vimos en el anterior terremoto que hubo, un edificio que era de superlujo en las portales porque iba a ser un edificio con paneles solares y sin, no ibas a gastar nada después de lo que gastabas para adquirirlo, resultó que se cayó como una hoja y todo ese edificio novedosísimo, pues ahora está destruido.
Bien, Jorge, gracias. La verdad es que hay muchos temas, Salvador Frausto, pero mira, leo una nota en un diario que tú un poco conoces, que se llama Milenio. algo sabes del diario Milenio, y reporta bajo la firma de Rafael López Méndez. Dice, los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD denunciaron penalmente al exministro Arturo Saldívar por presuntamente ejercer presión a jueces federales para que liberaran a políticos presos con el fin de hacerlos candidatos de Morena o para que operen en favor de sus aliados en sus campañas, en las campañas locales. Eso está entre las denuncias que presentaron hoy y se refieren específicamente a Eugenio Hernández, quien estuvo preso por enriquecimiento ilícito y ahora es candidato al Senado por el Verde. Dice que Morena saca personas de la cárcel para ser los candidatos y operar la calle. Hablan también de Erubiel Ávila, que tiene una denuncia penal por los delitos de peculado, desvío de recursos por más de 1.365 millones de pesos. Y de Puebla señalan a Euquid Castañón, quien fue funcionario estatal de Puebla en la administración de Rafael Moreno Valle, delito de extorsión, y quien salió de prisión en octubre pasado para operar ahora la campaña de Alejandro Armenta. Ni modo, Salvador Frausto, ¿qué opinas de esta nota de Milenio? Ni modo, te toca.
Así es, bueno, pues se va viendo la construcción de la jugada política contra Arturo Saldívar, es decir, hay, como suelen hacerse en este tipo de ataques políticos, una acción concertada, por una parte la demanda que surge desde el Consejo de la Judicatura con fuentes anónimas, impulsada seguramente por Norma Piña, y ahora por los tres dirigentes de los partidos. Así que, digamos, la supuesta independencia de los jueces no es tal, es decir, hay posiciones políticas en estas jugadas, y me parece que, digamos, formaliza, no hay ninguna gana de hacer recatado el ataque político del que hemos venido platicando, y ahora va por ese lado. Ah, eso no quiere decir que sean defendibles Eugenio Hernández y otros personajes de trayectorias muy cuestionadas y cercanas a la delincuencia, pues metidos en escándalos muy, muy importantes. Sin embargo, la guerra política que estamos viviendo, yo coincido con Marta Olivia, no es para tibios en el sentido de que él salió a la palestra y ahora tendrá que asumir las consecuencias a Arturo Saldívar en su defensa jurídica y en su defensa política frente a esto, porque encontraron pegarle a él como una herramienta en estos momentos de la campaña política tal como está ocurriendo, en la cual pues ya se ve mucha desesperación por parte de la coalición opositora y de los personajes antiobradoristas, entre los cuales sin duda está Norma Piña. Y bueno, pues ahí está esa claridad de por dónde va esa jugada. Vamos a ver hacia dónde camina la cuestión en este tema, Julio.
Bien, Salvador. Marta Olivia, casi por alusiones regionales o estatales, ¿qué opinas del tema relacionado con esto?
Ahora hay muchas alusiones.
Sí, sí, hay muchas alusiones, Jorge, está complicado el asunto. Marta, y luego vimos una imagen que publicaste en el portal 2x3 que tú diriges, donde se ve al propio Eugenio Hernández con un machete, con un golpeando, cortando una cabeza de vaca servida en una mesa, pues supongo que de comida, un restaurante ahí. Pero, ¿cómo ves el tema Eugenio Hernández y los otros que mencionan, Erubiel Ávila, y lo que dice el propio Salvador, de que no hay demasiado recato en demostrar que esta es guerra política y sobre eso van? Marta Olivia.
Sí, claro. Hay dos cosas ahí. Una, hay ciertos personajes impresentables en Morena y lo hemos estado diciendo cada vez que estamos en la mesa. Mira, ¿a qué vamos tan lejos? En Tamaulipas, el senador actual con licencia es José Ramón Gómez Leal, cuñado de Francisco García Cabeza de Vaca. Entonces, ahí empezamos y decimos, a ver, ¿cómo está esta situación? En el caso de Eugenio Hernández Flores, tiene una solicitud de extradición por el gobierno de los Estados Unidos y está haciendo campaña. Y lo peor del asunto es que, así como están las cosas, Eugenio Hernández le puede aumentar, le puede ayudar o a dividir el voto y esa estrategia ayudarle más a Morena y desbancar al PRIAN-RD. Así las cosas. Ese video que lo puse yo en mi cuenta de Twitter es un video donde la gente es significativo. Una, porque es el mejor municipio del país, mi pueblo Jicotenca, Tamaulipas. Pero además, en un lugar de caciques panistas desde hace más de 20 años. Lo que vemos en la región es que es un mensaje directo a esos caciques que han estado coludidos con grupos del crimen organizado, que han estado coludidos con Cabeza de Vaca. Uno de ellos fue secretario general de gobierno y candidato al gobierno de Tamaulipas en la elección del 22. Entonces, es significativa en ese sentido. Y también es una forma de escoge, para los que no lo vieron y porque es una escena, a mí se me hace muy sin necesidad, escogen una cabeza de una res y Eugenio Hernández les dice, ¿qué es esto? Es una cabeza de vaca. Son los huesos, ¿no? Agarra un cuchillo y empieza a matarlo, entre comillas, o sea, y luego todavía hace la señal de como que es muy fuerte, ¿no? A mí me parece, pues, muy desafortunado. Ahora, a ver, el argumento a su favor es que Cabeza de Vaca lo metió 7 años a la cárcel. Uh-huh. Y acaba de salir. Entonces es una venganza política, una cuestión, y pues son parte de los aliados de Morena, impresentables en muchos sentidos, ¿eh? Porque en el tiempo de precisamente de Eugenio Hernández es cuando se desata esta violencia generalizada en Tamaulipas, y fue en su sexenio que días antes asesinaron al candidato al gobierno de Tamaulipas. Así que con acusaciones, Tamaulipas con un ex gobernador, Tomás Yarrington, en una cárcel de Estados Unidos, otro con este que acaba de salir y otro prófugo de la justicia, autoexiliado en Texas. Así que, pues lamentablemente ahí Tamaulipas y ahora coludidos con Morena, no nos dejan bien parados al resto de los tamaulipecos.
Híjole. Bueno, lo bueno es que estamos en una mesa de periodistas porque la información va llegando y así de bote pronto la voy planteando pidiéndoles su comentario. Jorge Meléndez, mira lo que acaba de publicar Gerardo Fernández Noroña. Ah, dice, acabamos de interponer una denuncia por el asalto a la Embajada de México en Ecuador. Solicitamos la detención de Daniel Noboa y su extradición a México. ¿Cómo ves? Digo, tomando en cuenta además, déjame ver, estoy checando nomás, sí es su cuenta. ¿Qué te parece ese tema y la implicación que tiene? Porque a fin de cuentas, pues Fernández Noroña es diputado saliente, pero es personaje muy relevante en la campaña de Claudia Sheinbaum.
De los voceros.
Sí, así es.
A mí me parece, con todo respeto, y yo quiero mucho a Gerardo, uno de los noroñazos que hace, ¿no? Acordémonos que se le tiró a los pies a un presidente de la República, que hizo esto, aquello, otros. Es un hombre inteligente, muy chispeante, muy querido por Chata Campa, la hija de Valentín Campa Salazar y todo eso, pero de repente saca una serie de cuestiones que creo que no tiene sentido, porque ¿qué va a hacer la ONU después de este comentario de Fernández Noroña? Rápidamente el Consejo de la Seguridad de la ONU se va a reunir y va a determinar que sí vale la extradición de Noboa para México y aquí lo vamos a juzgar porque hizo aquello y lo demás. Pues no, digo, si es como para desviar la atención, echar relajo, sacar alguna, un as de la manga que todo mundo sabíamos que era, estaba ahí metido, pues está bien, pero pues eso no funciona. Y yo cerraría, porque ya estamos por cerrar, que yo creo que en efecto hay que definirse totalmente, pero también hay estrategias que deben de seguirse en toda campaña política. Y a veces no estar al frente del combate es mejor que estar al frente para que lo vean a uno y después suceda lo que ha sucedido con este señor Saldívar. Yo creo que hay ocasiones para, como dicen los rancheros, para echar cohetes y otra para recoger balas.
Bien, Jorge, gracias. Efectivamente, Salvador, como ha dicho nuestro compañero Jorge Meléndez, ya estamos en la parte final del programa. Nos toca un postrecito de unos 2 minutos cada cual para ir cerrando. Salvador, el tema que desees poner sobre la mesa, por favor.
Sí, bueno, me parece que el análisis del postdebate me resultó especialmente interesante, porque en una primera instancia parecía que habían quedado, cada quien se había quedado con su golpe, pero conforme fue pasando las semanas, los días más bien, conforme fueron pasando los días, se derrumbó la noción de que Xochitl Gálvez podía recuperar parte del terreno, perdió apoyos en su propio entorno, los opinadores, los analistas cercanos a ella le dijeron que ella perdió el debate, y en ese sentido hicimos el análisis de Milenia esta semana con herramientas de inteligencia artificial, y me sorprendió mucho porque, como todos sabemos, los robots no votan, no le van a un candidato ni a otro, y se cayó Xochitl Gálvez en TikTok y en Facebook, es decir, la rebasó Álvarez Maínez en esas dos redes sociales, y me llama mucho la atención porque la gran discusión en volumen, en millones de conversaciones, está en esta campaña en TikTok, mucho, muy arriba de lo que vemos en Twitter o en Facebook, y en Facebook también se cae Xochitl Gálvez, es decir, incluso publicamos el reportaje este lunes y daba yo un número de seguidores que había alcanzado Álvarez Maínez y ya superó el millón de seguidores en TikTok. También en búsquedas en Google superó incluso, es natural, digamos, en Google por la curiosidad del personaje desconocido, Sin embargo, no solo estuvo buscado en los primeros días, sino sigue siendo el personaje más buscado por los ciudadanos en esta red social. Así que sí movió las aguas el debate, por lo menos en lo que tiene que ver con las conversaciones sociodigitales, que es, en el caso de TikTok, un verdadero furor lo que está pasando con este candidato naranja. No hay todavía una encuesta seria que nos permita ver si sí cayó Xochitl un poco y subió Álvarez Maínez, pero por lo menos en la conversación sociodigital están volteando a ver otra opción opositora. Y esa es una consecuencia clara, directa del debate. Su aumento de seguidores en TikTok es de casi 4,000%. Tenía 21,000 seguidores y pronto se fue para arriba tremendamente. Entonces, yo creo que eso es interesante observar. Se le nota muy descontrolada la candidata de la coalición opositora y pues habrá que seguir observando y midiendo qué es lo que va a pasar. En cambio, Claudia se mantiene en el liderato de todas las redes sociales y crece también, aunque de manera menor al crecimiento que registra el candidato de Movimiento Ciudadano. Claudia crece en todas las redes sociales, se mantiene arriba. Me parece que la disputa, hay signos de que la disputa por el segundo lugar puede cerrarse, Julio.
Bien, gracias, Salvador. Marta Olivia, por favor, postrecito.
Postrecito. Lo que decían, recupero lo que de Gerardo Fernández Noroña, que está pidiendo extradición y todo. Recordemos, estamos en campañas políticas, es el momento de abrazar causas imposibles, de gritar, de abrazar a ancianitos, de cargar bebés, me parece que eso es parte de, y es parte con la congruencia de Gerardo Fernández Noroña. Entonces, ahí está, y tiene su público, y tiene sus seguidores bastante, bastante leales. Así que recordemos que hoy inician las campañas locales en el primer minuto de este día en todo el país, así que en el caso de Tamaulipas empezaron para 1,082 cargos de elección popular y van a durar, estamos justo en la mitad del proceso electoral federal en la presidencia de la República, en el Senado, diputaciones federales, así que esto es parte de lo que estamos viendo. Hoy inician estas campañas y yo me despido diciéndoles que pues dos empresas propiedad de los estos personajes huachicoleros, los Carmona Angulo, tuvieron contratos millonarios por más de 500 millones de pesos con Francisco García Cabeza de Vaca, ya con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, así que están bastante documentados esta situación, desde donde dicen también se estarían financiando campañas con del Partido Acción Nacional y campañas sobre todo en estas elecciones del 2024. Y con eso me despido.
Muy bien, Marta Olivia, muchas gracias. Don Jorge Meléndez, le toca a usted cerrar con el postrecito final.
Muchas
final.
Gracias, pero no soy don de nadie.
Usted es don Jorge
muchas Meléndez. Muchas gracias.
Quiera usted o no quiera. Sí.
La señora que pues no necesita que le hagan tantas cosas. Dice que el que no tiene un patrimonio a cierta edad es un güey. 18 millones de mexicanos no lo tienen. Entonces, son güeyes. Hace un elogio de un gobernador del Estado de México verdaderamente memorable. Arturo Montiel, quien siguiendo a Larraqui, dijo, los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas. Y entonces la señora Xochitl lo superdefiende. Va a la Ibero y dice, la pendejié en mi tesis, no me hagan caso, etc. Tiene además una multa del Tribunal Electoral y del Poder Judicial por vulnerar a una menor de edad. Y sigue defendiendo de alguna manera, no abiertamente, pero de alguna manera, a Lito y a Marquito, que ella había dicho que no iba a defender ni a huevones, ni a pendejos, ni a ignorantes. Es decir, ya no hay que darle muchos ataques a esta señora, mejor permitirle que ella misma se entrampe en sus dichos y carcajearse de lo que dice.
Bien, pues Jorge, muchas gracias. Salvador, gracias. Marta, Olivia, gracias. Nos vemos la próxima semana. Son las 3 de la tarde, así es que estamos junto a lazos. Gracias a los tres. Hasta pronto.
Saludos.
Hasta excelente semana.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.